Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of Planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from Planet Paprika.
Cynthia Plastercaster es el tipo de groupie que no se conformó con un simple autógrafo y que elevó su admiración a la categoría de arte. Su historia es de lo más fascinante.
Se inició hace unos 70 años con la música como pretexto.
Y desde entonces, con cada época, hay un giro de tuerca en su andar y en cuya espiral aparece un nuevo agregado al fenómeno. Comenzó como un acto de amor y hoy es un oficio bien recompensado. Las groupies. Su arco vital, al que no llamaría evolutivo, sino circunstancial, comenzó con la rosa inocencia de la fan, siguió con la fantasía de la admiradora que intimaba sexualmente con su ídolo, amante temporal, y de ahí derivó en mil y un sustratos, como acompañante, confidente, amiga, madre, enfermera, novia, secretaria, contadora, agente y hasta esposa.
Yeah.
Como en todas las cosas de la vida, en ello también ha habido clases y jerarquías, desde hijas del proletariado hasta de la aristocracia y la plutocracia, desde escolapias y meseras hasta miembros del jet set internacional y hollywoodense. Sus edades de ejercicio entre los 14 y los 30 años más o menos.
E igual que como en todas las cosas, hay un génesis.
En esta historia el comienzo se dio con Elvis Presley y los baladistas sucedáneos. Muchos gritos, pero lo demás muy medido, muy secreto. Casi todas eran menores de edad y las penas por transgredir los límites demasiado altas social y judicialmente.
Like you have no place to go, but there's so much they don't know about the apple scrubs. You've been stood around for years, seen my smiles and touched my tears. Now it's been a long, long time, and now you've been on my apple scrubs. Apple scrubs.
Luego llegaron los 60 y la beatlemanía. La palabra fan cobró otro significado. Hubo histeria y la creación de clubes y de revistas. La comunicación entre ellas y los artistas se hizo intensa. Llegaron a saber más de sus ídolos que ellos mismos sobre sí. Algunas destacaron sobremanera por sus acciones y hasta fueron protagonistas de canciones. She Came In Through The Bathroom Window, de McCartney. The Apple Scrubs, de Harrison. Fue la cúspide del fanatismo rosa.
In the fog and in the rain, through the pleasures and the pain, on the step outside the sand, with your flowers in your hand, my apple scrubs. While the years come and go, thy love must surely show that without all time and space, we're together face to face, my apple scrubs.
Pero luego llegaron las de los Rolling Stones y aquello comenzó a tomar otros derroteros. Así lo describió Keith Richards. Cuando tienes a 3,000 mujeres delante y arrancándose las pantaletas para lanzarlas hacia ti, te das cuenta de la fuerza increíble que has desatado. Todo lo que les habían enseñado a no hacer jamás, podían hacerlo en un concierto de rock and roll. A lo que yo añadiría en el backstage, en los camerinos, en los hoteles, en los aviones, en los tours, en las residencias de los integrantes del grupo, etc.
Baby.
¿Por qué lo hacen? Por admiración, por enamoramiento, por fama, por trepadoras, por diversión, por salirse de su casa, por infringir las reglas como escape, por reafirmación, por promiscuidad, por las bajas exigencias, por snobs, por gusto, por el wannabe como misión, por poder, por glamour, en fin, cada una tiene su propia razón o sin razón.
I miss you.
Actualmente, de la música han brincado a prácticamente todo acontecer social. Las hay de los deportistas, de los pintores, escritores, de los presentadores de televisión y hasta de los astronautas.
En fin, de cualquier famoso.
Aunque estos ya se han vuelto muy cuidadosos con ellas, por lo que a su imagen puedan afectar con las redes a su alcance. Aquí es donde se abre una división tajante entre ellas. Unas son las románticas, otras las pragmáticas. Algunas son fatales y otras malvadas.
La gama es muy amplia y el espacio para abarcarlas pequeño.
Así que, siendo muy sintético y reductivo, mencionaré a vuela pluma a las más destacadas históricamente.
Entre las fatales están, por supuesto,
Nancy Spungen, Sid Vicious, Courtney Love, Kurt Cobain, Anita Pallenberg, Brian Jones, Keith Richards.
Entre las malvadas,
Yoko Ono, que redujo a John Lennon a su mínima expresión, y Kelly Lynch, que le robó a Leonard Cohen todos los ahorros de su vida.
Entre las pragmáticas más rentables están
Patti Boyd, Eric Clapton, George Harrison, Pauline Butcher, Frank Zappa, Pamela De Bar, con todo un directorio de músicos en su haber,
quienes se sostienen con los libros que han escrito sobre sus respectivos rockers,
revelando a cuentagotas aquella relación en todos sus detalles y traicionando la confianza depositada en ellas.
De las pragmáticas glamurosas
se puede citar a Kate Moss, Libertines, Pamela Anderson, Motley Crue, Carmen Electra, Jane's Addiction, Gwyneth Paltrow, Coldplay, hasta llegar a la cereza del pastel, Margaret Sinclair, luego Trudeau, como casada con el primer ministro Pierre Trudeau, que se hizo groupie de los Rolling Stones. Todas ellas con carreras de modelo, de actrices y primera dama de Canadá, respectivamente. Yo prefiero hablar de las románticas.
De las que lo hicieron por amor, sin esperar nada a cambio.
De las que acompañaron, trataron con cariño a los rockeros en su andar por los caminos. De las que sabían y se enteraban de cosas, pero se las guardaban para sí. Citar a las nobles y guerreras de los tiempos clásicos, Sable Starr, Babe Buell, Lori Maddox y Geraldine Edwards,
que fue la inspiración para el personaje de Penny Lane en la película Almost Famous de Cameron Crowe,
de Catherine James, Connie Hemsey, Cherry Vanilla, Didi Kill, Margaret Moser, Patty Johansen, Tura Santana, Patty Darbyville y Cassandra Patterson. De las GTOs que formaron este grupo a instancias de Frank Zappa, pero también de groupies contemporáneas como Mondy Masters, Lick Savon y The Plastics. Y una más, muy destacada por su bizarra labor a lo largo de las décadas, Cynthia Plastercaster. El culto fálico ha formado parte de las civilizaciones, tanto de la antigüedad como en las modernas. Actualmente sus manifestaciones pueden encontrarse en diversas piedras, columnas, monumentos, esculturas, incluso en la decoración de algunas iglesias, galerías y museos.
El arte de Lee Lozano, por mencionar alguno.
Tal costumbre se observó en Egipto, Grecia, el Medio Oriente, Mesoamérica y la India. Existe ahí un grupúsculo, la de los skatas, que se dedica a la adoración del órgano masculino. En la Norteamérica primitiva, el culto formó parte de algunas tribus y su resurgimiento se dio en los años 60 del siglo XX para continuar hasta nuestros días. Por ejemplo, de todos los fetiches hendrixianos, la impresión en yeso de su erección debe ser el más extremo. El pene de Milo, lo llamó su dueña, Cynthia Plastercaster, y fue eternizado en molde el 25 de febrero de 1968 en la habitación de Jimmy en el Hotel Conrad Hilton de Chicago, entre dos presentaciones de la Jimi Hendrix Experience.
Talking to liars, and it's all right, just not in the style of tigers.
El pene de Milo fue el primer trofeo de Cynthia Albitron, que con el apodo Plastercaster se acercó a Hendrix y este aceptó la propuesta de inmediato. Cynthia llevaba un maletín con todos los utensilios necesarios, yeso, una sustancia llamada alginato, cucharas, vaselina, vasos de plástico, una espátula y un florero. La idea era que Hendrix introdujera su miembro erecto en el florero lleno de alginato. Luego debía sacarlo justo antes de que perdiera la erección y entonces había que llenar el hueco con yeso.
Ella midió los ingredientes, tomó apuntes y produjo la erección.
Métodos típicos de cualquier científico. El asunto desde luego alimentó la leyenda del guitarrista como dios del sexo. Y así, Cynthia continuó con su trabajo. Sin embargo, tuvo que vivir casi 20 años sin esa escultura ni las otras 25 erecciones de estrellas de rock que había podido conseguir, de integrantes de Los Animals, Raiders of the Purple Sage, Dead Kennedys, Yellow Biafra, Elastica, Buzzcocks, Mekons, MC5, A Ministry y Momus, entre otros. Debido a que al amigo al que se las había encargado mientras viajaba con algún músico, no se las quiso devolver. El largo pleito legal finalmente se decidió a favor de Cynthia y después de muchos años de separación se volvió a reunir con ellas. So what? Now Roland the Roadie was only a toady who set up the lights and the mics for the shows. And Gertrude the groupie was a rock and roll fan who stood by the stage door in the rains and the snow. All right. Okay. Rolling the roadie met Gertrude the groupie at a rock concert back in Bayonne. Ow! He tried to seduce her. Said he'd introduce her to all of the Beatles and Stones. So Roland the Roadie got Gertrude the groupie a seat in the balcony above. Oh. And Gertrude the groupie, the grateful and groovy. But Roland the Roadie felt numb. And some folks loves ham hocks, and some folks loves pork chops, and some folks loves vegetable soup. La idea para este hobby de groupie extravagante surgió cuando Cynthia estudiaba en la Universidad de Chicago. De tarea le dejaron sacar una impresión de yeso de un objeto duro. Su proyecto fue el más insólito de la clase. Unió su amor por el rock a su oficio artístico. Hoy en día, 50 años después, Cynthia sigue dedicada a su pasatiempo, pero con menos frecuencia, y lo ha ampliado a otras disciplinas, cineastas, actores y artistas plásticos.
Es muy selectiva al elegir a sus objetos
y solo aborda artistas cuyo trabajo admira. Now Roland the Roadie is back on the road. His heart has been broken again. And Gertrude the groupie waits out in the cold.
takes crew to come in. And some folks loves ham hocks, and some folks loves pork chops, and some folks loves vegetable soup, yeah. And Roland the Roadie loves Gertrude the Groupie, but Gertrude the Groupie loves groups.
Por el momento, Cynthia Plaster Caster expone sus esculturas en diversas galerías de Nueva York, y sus andanzas y tales puestas han sido objeto de documentales como Plaster Caster del 2001 de Jessica Everleth y My Penis and I del 2005 para la BBC de Londres.
Asimismo, ha sido personaje en un puñado de canciones como
Five Short Minutes de Jim Croce, Plaster Caster de Kiss, The Penis Song de Momus y Nanny Nanny Boo Boo de The Tiger, entre algunas de ellas. Cynthia Plaster Caster tiene pensado publicar su autobiografía en un futuro próximo y realizar una exposición itinerante a nivel mundial. Ella es el epítome de la groupie que no se conformó con un simple autógrafo y que elevó su admiración a la categoría de arte, por más bizarro que este fuera.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
AM, Radio Educación.